Yo lo conozco hace un tiempo, no toda su carrera deportiva, y siempre me han dicho que es el jugador más grande que ha dado Mar del Plata. Con esa presentación te introduzco. ¿Cómo andás, Pablo?
¿Qué haces? ¿Cómo te va, Rodri?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, el domingo terminó.
Sí. La verdad que ya a mitad de año el físico me había empezado a pasar factura. Hice un viaje. Este año yo no viajé. Había hablado con Nahuel que este año no podía viajar. Y a mitad de año, como había una fecha que había justo fecha de mujeres, viajé a Brandsen. Y en ese viaje sentí que me rompí un tobillo. Y me había comprometido a cumplir el año deportivo con mis compañeros, entonces seguí jugando, pero los tobillos y las rodillas ya no me aguantaban. Me dolía mucho después de cada entrenamiento, después de cada partido. Claro. Entonces ya tomé la decisión de... Y ya estaba... Yo ya tengo 43 años y tenía que darle un corte. La verdad que, si vos te fijás, todos los chicos van dejando. Hoy hablé con Chelo y también me decía lo mismo. Si hablas con el Chino también le pasa lo mismo. Claro. A Santiago le pasa lo mismo. Es un deporte que por la postura, la superficie sobre la que jugamos, por la velocidad con la que jugamos, te desgasta tobillo y rodilla y cintura, te lastima mucho. Claro. Yo problema de cintura nunca tuve, pero las rodillas y los tobillos sí. Bueno, entonces el domingo fue mi último partido.
¿Y cómo fue la procesión? El momento de decir, bueno, hasta acá llegamos. ¿Por qué? Tenés 43 años, o sea, sí. No hay muchos deportistas que lleguen jugando y en buen nivel a 43 años, ¿no? Sos un privilegiado en ese sentido también, pero ese momento que vos ya venís viendo que puede suceder en algún momento, como ese momento de decir, bueno, basta, y este domingo tengo que terminar, no vuelvo más a una cancha.
Si hablas con mis compañeros te van a decir que este año no fue un buen nivel el que tuve. Y yo creo que tampoco tuve un buen nivel si lo comparás con mis años anteriores. Pero es por decantación. Llega un momento que no podés jugar más y no jugás más. Por ahí los chicos siguen, los que dejan siguen ligados al hockey porque están en el proceso de son entrenadores, claro. O son preparadores físicos o son árbitros. Yo en realidad nunca tuve esa faceta, sino únicamente cuando estuve en Once Unidos, que era chico, que como no había otra persona que lo hiciese, tuve que hacer todo. Pero desde que me pasé universitario, porque Once Unidos se disolvió por allá en más o menos en el año 2000, donde pasé a un club donde ya estaba más contenido, solamente me dediqué a jugar y únicamente arbitré para MDQ06 las veces que me tocaba arbitrar, o estas veces que tuvimos que arbitrar los torneos barriales. Fui dos veces con Carlos o con Chachi, pero después no tengo una relación con el hockey más allá del jugador. Voy a ver a mi novia, que es Sofi, que juega en Unión del Sur. La voy a ver todos los sábados, pero más allá de eso no tengo una relación con el deporte. No me gusta ser entrenador, no me siento capacitado, es la verdad. Entonces por decantación, en algún momento iba a dejar de jugar y fue este domingo.
Bien. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo conoces el hockey? ¿Cómo llegás al hockey? ¿Y desde qué edad lo estás practicando?
Cuando yo tenía 10 años más o menos, había una persona que estaba pintando la casa de mis papás. Y era entrenador de un club que se llama Teléfonos. Esta persona se llama Miguel Martínez y jugaba en uni, universitario. Quería formar un equipo de varones, ya que había nada más que dos equipos en ese momento, que era universitario y náutico, que lo estaba formando Carlos Muñoz, que fue la persona que inició el hockey en náutico, si no me equivoco, con el Pájaro Guisados. Y esta persona, Miguel, quería formar otro club más para sumar base de varones. Entonces nosotros en mi barrio siempre habíamos 6 o 7 chicos en la puerta de mi casa jugando a la pelota, estábamos todo el día en mi casa, y nos llevó a todos a jugar a Teléfonos. Habríamos jugado 6, 7 meses, era un club muy desordenado, y él nos llevó todos a Banco Provincia, que también te estoy hablando cuando yo tenía 11, 12 años. Habré jugado un año y medio más o menos. Cuando empecé la secundaria dejé de hacer deporte. Y cuando terminé la secundaria y empecé la facultad, en el año más o menos 91. Una vez llamaba a una persona a mi casa intentando buscar a otra persona que se llamaba Basualdo. Uh-huh. Y me dice, mira, estamos, quiero hablar con Basualdo porque estamos buscando gente que juega al hockey. Y digo, mira, yo jugué hace como 6, 7 años y en realidad quiero empezar a hacer un deporte.
Está buscando a otro Basualdo,
nada a otro Basualdo, nada que ver conmigo.
Es casualidad.
Y digo, mira, yo vivo cerca de... estos chicos entrenaban en los Unidos. Uh-huh. Esta persona se llama Marcelo Los Calzos, que hasta hace poco estuvo en Náutico también. Entrenaba Náutico. Le digo, mira, ¿puedo ir? Le digo, la verdad es que yo quiero jugar al hockey y es un deporte que conozco desde hace 6, 7 años. Lo practiqué. Sí, venite. Y bueno, ahí empecé. Entrenábamos en los Unidos, pero en realidad éramos de Banco Provincia. Jugamos en Banco Provincia 4 o 5 años, un poquito menos, tal vez 3 años, que nos entrenaba, seguramente lo conozcas, Castillo, una persona que es un profesor de uh-huh. el CEF, una persona grande, sí, muy sí, conocido, sí. Profesor de educación física muy conocido. Se disolvió el club, porque yo siempre clubes medio desordenados.
Claro.
Porque el hockey de antes no era como el de ahora, este era un deporte muy... La gente empezaba, dejaba, no había dirigentes, los entrenadores no cobraban, los árbitros no cobraban. Nos pasamos todos a Estados Unidos y bueno, en Estados Unidos no teníamos nada. Ahí había una señora que se llamaba Azurrabarrena de apellido. Uh-huh. Y esta señora se va al tiempo y nos quedamos sin nada. Entonces, yo te estoy diciendo, tendría 24 años. Uh-huh. Y seríamos 10 chicos. Dentro de ellos estaba mi hermano, Alejandro. Había empezado Nico da Silva de arquero, que había venido de Pompeya. Y bueno, alguien tenía que agarrar.
Y
entonces agarré yo.
Está bien.
Pero en ese momento, en ese hockey que te estoy hablando, yo entrenaba a los varones y jugaba, arbitraba. Tenía que dirigir a las chicas que en ese momento jugaban.
Todo.
Y pagaba la cuota. Pero bueno, era el deporte, gracias a Dios, claro. Evolucionó estos últimos años. Y bueno, jugué hasta el 2000. Pero éramos una banda. Íbamos a jugar con Unio, con Náutico. Y viste, era ver cuántos goles nos hacían. Siempre Franco Peselato cuenta una anécdota. Él, ya éramos amigos. Y un día estaba en mi casa y le digo, mira, me tengo que ir a entrenar, quería venir con nosotros. Él ya jugaba en Uni, justo había empezado. Y bueno, yo voy poniendo los conitos para hacer un ejercicio y cuando me doy vuelta, uno, un chico llamado Mariano Salgado, que ahora es maratonista y corre con Valgor, uh-huh. Es amateur también, anda muy bien. Me había levantado todos los conos y me dice, no, hoy no hay hockey, hoy vamos a jugar al básquet.
Ah, mira.
Así era el hockey de Estados Unidos.
Así se hacía.
Y bueno, a fin del 2000 se juntaron y me dijeron, mira, la verdad que no queremos jugar más. Entonces yo me quedé sin club.
Claro.
Dejé de jugar 6 o 7 meses. Yo ya era muy amigo de los chicos del universitario, de Marcelo, de Rupe, uh-huh. De Franco, del primo de Franco, de los Muñoz, de Pañuzat. Toda gente que jugaba en Uni, de Piru, Marizar, de gente que jugaba. Me había empezado a ser amigo también de los chicos que claro. Hoy son compañeros míos, pero ya eran más chicos.
Claro.
Santi, Paco, el Chino.
Todos los Huelan,
Agustín Núñez, que ya eran más chicos, pero yo los había empezado a tener. Ya eran más amigos míos los chicos que jugaban en los otros clubes que mis compañeros.
Claro.
Empezaron, dale, vení. Y bueno, me fui a Uni como 6 o 7 meses después, y ahí sí ya encontré un club con mayor contención. Y me dediqué solamente a jugar hasta que en el 2006 empezamos el proceso del Metropolitano.
Claro. Te voy a pedir que te ponga los auriculares un segundito porque sí. Lo nombraste recién. Queríamos que alguien nos hablara de vos. Y justamente lo nombraste a Pablito Pañuzat, que es un tipo que también ha vivido muchas en el hockey. Bueno, él quería estar en el programa, quería mandarte un saludo, así que escuchamos lo que le mandaba a Pablo Basualdo.
Bueno, para mí hablar de Pablo Basualdo es hablar de alguien que es totalmente generoso, un tipo sensacional, alguien con quien uno sabe que puede contar en cualquier momento. y como jugador es como decir lo mismo, un tipo generoso, que siempre va a estar dispuesto, que como compañero sabes que va a correr lo mismo si va ganando, si va perdiendo, que no importa el rival, si los que están adelante son los mejores del mundo, él va a tratar de ganarles. Es todo lo que cualquier jugador quiere tener como compañero. La verdad que es una persona que tiene que mirar su carrera deportiva y sentirse plenamente orgulloso, no solo por los logros deportivos o por lo que él ha podido brindarse dentro de una cancha, sino porque es la persona más respetada dentro del hockey. Es decir, yo creo que nadie habla mal de él, es decir, todos lo quieren, todos lo aprecian. Es alguien que ha hecho muchísimo por el hockey masculino de la ciudad, que siempre estuvo a pulmón, que siempre estuvo a sacrificio, y Pablo siempre ha estado, siempre está, ¿no? Y ojalá que, bueno, también siga vinculado, que siga ayudando, que siga apoyando, no solo porque es una persona que sabe mucho, que es muy valiosa, sino como también por lo que él puede influir en los demás. Creo que es una persona con una ascendencia en todos muy fuerte, y creo que le puede hacer todavía mucho bien al deporte. Creo que es muy difícil hablar, encontrar algo malo de él. Es todo positivo. Para mí ha sido un verdadero honor ser su compañero. Así que bueno, espero que pueda encontrar de acá en adelante su rol en el deporte, porque el hockey lo necesita y mucho. Bueno, una anécdota que tengo con Pablo es cuando él jugaba en los Unidos y nos enfrentaba a nosotros siendo universitario. Y nosotros ya con Pablo éramos amigos, la mayoría de los que jugábamos, porque ya hemos compartido muchos viajes con el seleccionado. Y bueno, Pablo era el jugador desequilibrante, el que había que parar en los Unidos. Y bueno, a veces la forma de pararlo era de una manera poco deportiva. Y siempre la iba a ver a la madre, a Pablo, doña Perica. Y era una persona que con un vozarrón bastante importante. Y nos gritaba a nosotros, que ya nos conocía. Le decíamos, para de pegarle. Le gritaba todo el tiempo a todos. Especialmente a un compañero nuestro, que era el señor Leonardo Pereira, que era bastante complicado con él. Que es más, le avisaba antes de empezar el partido que le iba a pegar. Abrazo grande.
Bueno, ahí la palabra de Pañuzat. ¿Era así, el habilidoso, el que había que parar?
Mira, la verdad que cuando era chico era bastante habilidoso. Después no. Desde que empecé a jugar al lado de Paco Whelan, que él realmente es habilidoso, y Bebé y Gabriel me pusieron de líbero. Yo tenía que correr y Paco se tenía que... Yo marcaba y Paco era el líbero.
Claro.
Es decir, era un crack. Yo marcaba y él jugaba. Uh-huh. Esa es la verdad.
Claro. No, pero bueno, anécdotas hay miles. Yo le fui pidiendo y no sabían para dónde rumbear, porque hay miles de esas. Pero bueno, si hay alguien que está escuchando y quiere dejar un mensaje a Pablo, 496-0765, nos vamos a ir a una pausa porque esto recién empieza. Ya estás medio flojo, pero...
No.
Pero esto recién empieza. Nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? 496-0765. Después de la pausa continuamos con Pablo Basualdo, repasando un poquito de su historia, que es nada menos que la historia del hockey de Mar del Plata.
En la web marcadeportiva.com, en Twitter @mdeportiva, en Facebook Marca Deportiva Radio, y en el aire de Mar del Plata, de lunes a viernes de 17 a 19, Marca Deportiva Radio. Toda la información deportiva con vos siempre.
Bueno, estábamos hablando de otras cosas que tienen que ver con el hockey de Mar del Plata. Sí, te quiero preguntar por las selecciones, porque vos sos campeón argentino y me imagino que lo debes poner, no sé si en el 1, pero en el 2 o en el 3 de tu carrera seguramente.
Mira, yo la primera vez que me llamaron un seleccionado marplatense fue en el 93, que estaba Jorge Grill de técnico. Uh-huh. Y entrenaban en el Club Náutico de noche. Voy hasta allá y a los chicos apenas los conocía, porque yo recién había empezado a jugar, jugaba, viste, desde el 91, mucho no tenía trato todavía. Y era un momento donde los dos clubes que existían en Mar del Plata se llevaban muy mal. Entonces, cuando entré al buffet del Club Náutico, estaban todos los de un club en una mesa y todos los del club, otro club, en otra mesa. Y ninguno me llama, entonces yo voy y me siento en otra, esperando. Y claro, porque yo no conocía a nadie. ¿Qué iba a hacer? Claro. Sí, no, hasta que no entre el técnico y me los presente, no iba a ir y decir, hola, soy el Bala. ¿Qué iba a hacer? Empiezo a ir a entrenar. Vos pensás que yo vivo con mis viejos, vivía en Constitución y Jara. Me tenía que tomar el colectivo hasta allá, llegaba a las 10 de la noche. Y un día voy a entrenar y el domingo, en un partido, se habían agarrado trompadas, había un desastre, entonces habían suspendido los entrenamientos. Entonces no tenía sentido para mí, no es lo que yo concebía de deporte, claro. Y no fui. Al año siguiente, ese año se van a la B, descienden. Al año siguiente lo agarra Fernando Benavente y me dice si quiero ir. Y bueno, voy al seleccionado y eran todos los chicos de universitario, más Fernando, Jorge y el Pájaro Guixados, y yo, que en ese momento jugaba en Once Unidos. Jugamos en la B en Rosario y ascendemos en el 94. En el año siguiente, en el 95, jugamos acá, en Mar del Plata, que la cancha era nueva, pues se había jugado en los Panamericanos, que
claro,
era un billar, sí. Pero vos imagínate lo que era el deporte. En ese momento había en la tribuna había los familiares y dos personas más. La final, bueno, salimos campeones argentinos y al año siguiente vamos a jugar a Rosario y salimos quintos, ¿viste? Claro, y yo, imagínate, yo había jugado dos seleccionados y los dos había salido campeón de la B y campeón de la A.
Claro.
Y para mí, yo pensé que era lo normal. Salimos quintos en un campeonato argentino, que es un puesto buenísimo. Yo estaba, volaba la calentura y Muñoz me agarra y me dice, no, Vale, dice, vos tenés que, no entendés cómo es el deporte. Y ahí me explicó cómo era un campeonato argentino. Y a partir de ahí sí, y después, claro, cuando empezás a jugar y te das cuenta, yo en su momento no tomé real dimensión de lo que había logrado, claro. ¿Entendés? Porque había jugado dos y las dos veces había ganado. No sabía lo que había logrado. Encima era chico, tenía 22 años.
Claro.
Pero bueno, con el paso del tiempo, sí, te das cuenta. Y después con los seleccionados, cuando formamos la Federación Bonaerense, que íbamos con los chicos de Tandil, ahí también tuvimos muy buenas actuaciones.
Uh-huh.
En el 2006 salimos subcampeones argentinos, que perdimos la final contra un seleccionado de Buenos Aires que era imbatible, porque claro, estaba Retegui y Ronconi, que venían de jugar un Panamericano. Salimos terceros, otro año creo que en Mendoza. La verdad que con el seleccionado, sí, hemos tenido muy buenas actuaciones. Nos ha ido también algunos años mal, muy mal,
claro.
Y el último año que nos presentamos como Mar del Plata fue en el 98, antes de la formación de la Federación Bonaerense, que fue en el 99. Por eso que los chicos hayan ido este año es muy importante.
Uh-huh.
Porque si bien son todos chicos que están acostumbrados a viajar todos los fines de semana y que están acostumbrados a un torneo donde jamás pasan dos fines de semana sin los que practiquen deporte,
claro,
es un torneo totalmente distinto, porque en cuatro días se atomizan cinco o seis partidos, juegan por la ciudad.
Uh-huh.
Y la verdad que vos veías los chicos o los mensajes que ellos mismos emitían, que estaban realmente comprometidos con la representación de la ciudad,
claro,
¿viste?
Claro.
O lo mismo que hayan ido el sub 16.
Uh-huh.
Eso es buenísimo para el deporte de la ciudad, más allá de si salieron primero, tercero, eso no importa.
No,
yo se los decía a ellos, después hablaba con Nahuel o con Carlos, digo, para mí está bien que no hayan ascendido, que jueguen dos o tres años en la B, porque ponerle que hubiesen ascendido, sí, está buenísimo que asciendan, sí,
pero
después el choque, jugar contra equipos Córdoba, Buenos Aires o Mendoza, es mucha diferencia, ¿entendés?
Uh-huh.
Entonces está buenísimo que así que se sigan jugando en la B dos, tres años, que puedan mechar con los pibes más chicos, que entiendan lo que es un campeonato argentino, que no es lo mismo que jugar todos los fines de semana, que la preparación física es distinta.
Uh-huh.
que la alimentación es distinta, que la recuperación es distinta.
Claro, todo cambia.
Todo cambia. Uh-huh. Está buenísimo eso. Claro. Yo me puse muy contento cuando fueron, la verdad.
Sí, ojalá pueda encontrar continuidad en ese camino. Y justo cuando fuiste campeón argentino, estuviste en la selección, tenías de compañero a Carlos Eciolaza.
Exacto.
Carlitos Eciolaza. Ponete los auriculares de nuevo, que Carlitos es otro de los que te quería mandar un saludo especialmente.
Pablo, querido, estoy muy contento de participar en tu saludo. Y bueno, quería desearte lo mejor para vos. Vos sabés que en realidad uno no deja la actividad bajo ningún punto de vista. Uno es jugador de hockey hasta que se muere. Y eso nos va a mantener siempre vinculados, sin ninguna duda. Recuerdo cuando te conocí, un muchacho de pelo largo, jugador con vincha con la bandera argentina, un aspecto muy lejos del que tenés ahora, que ahora pareces un tipo serio. No obstante eso, una vez que te incorporaste al seleccionado junto con los chicos de Náutico y los de Universitario, soportando estoicamente las cargadas, el ámbito de vestuario, te supiste ganar el respeto y la admiración del resto de tus compañeros, cosa que se prolongó y se aumentó con el tiempo. Sos un verdadero referente como jugador, como persona, y aunque estemos, nos veamos poco, yo te tengo mucho cariño y te mando un abrazo grande. Un abrazo.
Oye, la palabra de Carlos Eciolaza, el padre de Manuel Eciolaza, que hoy está formando parte del equipo y uno de tus compañeros en ese seleccionado, ¿no? En ese campeonato argentino, de los claro. Que me imagino tendrás un gratísimo recuerdo.
Sí, claro. Con Carlos jugábamos, fuimos compañeros universitarios cuando yo pasé al club y después de seleccionados hasta, no recuerdo en qué año habrá dejado de jugar en seleccionado, pero fuimos compañeros muchas veces.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el hockey te ha dado infinidad de amigos, como vemos, pero te ha dado también una mujer.
Sí, exacto.
Te ha dado a Sofía Paglione, delantera de Unión del Sur, una de las jugadoras más importantes que tiene el hockey de Mar del Plata, que no solo te está escuchando, sino que también quiso participar de este momento. Y contar alguna anécdota, le pedí alguna anécdota.
Ajá.
A ver qué nos cuenta Sofía Paglione.
Bueno. Hola, amor, ¿cómo andás? Bueno, nada, vos ya sabes todo lo que yo pienso y el otro día te lo dije. Todo esto que te está pasando demuestra que dejaste una huella importantísima en el hockey, pero no solo como deportista, sino como persona. Y eso no te lo regala nadie, te lo ganaste vos solo por cómo sos, porque estuviste siempre presente, te ocupaste, te comprometiste desde el primer día. Estoy súper orgullosa de vos, sos una persona increíble, tenés un corazón inmenso de oro. Me pone muy feliz todo lo que te está pasando y nada, y hoy te quería agradecer por dejarme compartir este momento tan lindo con vos. Siempre voy a estar al lado tuyo acompañándote en cada decisión. Y bueno, nada, de todo esto tendría que rescatar algo muy bueno, que es que ahora a la noche no vas a gritar más por los dolores después de cada partido. Así que, bueno, nada, te mando un beso enorme y te amo.
¿Cómo es eso de los dolores?
Bueno,
¿te agarraba la noche mientras dormías?
Eso que te decía, que después del partido de Bransen, que me terminé de romper el tobillo, yo había tomado el compromiso de terminar el año. Entonces, yo tenía que terminar el año.
Como de lugar.
Claro. Y más que nada, después de los entrenamientos, no tanto, porque en los entrenamientos podés dosificar
los partidos,
viste, vos me viste jugar.
Sí, aparte la cabeza te funciona de otra manera, vos sabés que vas a 100%.
La primera noche dice que se asustó Sofi, porque pegué un grito barro y se despertó y yo estaba dormido. Y me dijo, ¿no te acordás lo que gritaste? A la mañana siguiente me preguntaba. No, pero claro, después de cada partido yo pegaba unos gritos y ya después estaba acostumbrado.
Claro.
Entonces no se asustaba.
Claro, ya no asustaba tanto. Pero tanto. Te asusta igual.
Claro,
te
estás durmiendo igual, de repente. Pero estaba acostumbrado.
Claro, te pega un grito, claro. Esas cosas inconscientes que hace el cuerpo ante el dolor.
Bueno,
¿no?
Ahora no voy a gritar más.
No, eso es bueno, eso es positivo. Eso es lo que rescataba.
Eso es lo que rescatamos.
Dentro de todo era
lo que rescatamos.
Vamos a ir a una nueva pausa porque todavía tenemos un poquito más de programa y de cosas para compartir con Pablo Basualdo, jugador de 43 años, sí, que se retira después de más de un cuarto de siglo de carrera. Te lo digo, claro, así, me suena un montón, ¿viste?
Suena un montón. Es un montón
de tiempo y de cosas que todavía, bueno, en realidad nos quedaríamos haciendo las dos horas, pero bueno, tenemos cosas todavía para compartir. 496-0765 es el teléfono de la radio. Pausa y ya venimos.
Las 24 horas, los 365 días del año. Marcadeportiva.com, el sitio del deporte en Mar del Plata.
Bueno, Pablo, 25 años jugando no es poca cosa, pero lo más importante es que todos miran de vos, que sos un buen jugador, muy buena persona. Estamos en el cerro de vos, ¿vale? Chao.
Bueno, no podía faltar la voz de mamá en este caso, ¿no? Teniendo
que comunicarse. Siempre me acompañaron. A mí, a mis hermanos.
Siempre sí. Comentó todas las publicaciones de Facebook siempre. Que yo tengo y siempre la vi en la cancha.
Siempre. Yo tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico. Uh-huh. Con el más grande jugábamos cuando éramos, cuando te digo que empezamos de chicos. Después, cuando yo empecé ya de grande, él no jugó. Y después, el Bichi, que.
El Bichi Alejandro,
claro, que, bueno, también jugó en el Metropolitano, claro, hasta 3 o 4 años. Uh-huh. Y viejos siempre nos acompañaron en el deporte.
Siempre cerca.
Sí, mi mamá mucho tiempo fue delegada a Estados Unidos.
Claro.
Siempre presentes.
Bien, bueno, también lo nombraste a lo largo del camino. Marcelo Cerato, más conocido como Rupe. Nos dejó varias cosas en el tintero que vas a tener que completar vos.
Ajá,
así, bueno, que escuchalo a Marcelo Cerato. Bueno, que cuenta, te saluda, pero cuenta algunas cositas que vos tenés que completar.
Dale.
Bueno, Negrito, quería estar presente en este merecido homenaje. Qué decirte, sos un increíble jugador, el más grande de la ciudad de todos los tiempos. Sos un ejemplo dentro, pero sobre todo fuera de la cancha. Sos el amigo que me dio el deporte. La pasamos juntos en momentos muy duros, pero también lo que nos hemos reído. Bueno, vamos a las anécdotas. Tenemos mil. A ver, podrías contar en un argentino en Mendoza, que fue uno de los mejores viajes que hicimos por el avión y demás, con el presidente de la delegación, cómo empezó el tema de Bala, ¿no? Otra podría ser en un nacional en Córdoba. Nacional en Córdoba, que empezaste a pasar, pasaste gente, 5 tipos pasaste, tiraste al arco, era un golazo, ¿y qué pasó? Y bueno, me acordé de la última acá, pero hay miles, ¿no? Arbitrabas los clásicos Uninautico, dejabas seguir, no cobrabas nada, y de la tribuna te gritaban un par de cositas. Bueno, amigo, sabes lo que te quiero, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Y bueno, vamos a comer unas tapitas o algunos matambritos como hacemos siempre. Y bueno, también gracias a Rodri por haberme convocado para este merecido, tan merecido homenaje. Un abrazo grande.
Bueno, la palabra allí de Rupe, conocido realmente Marcelo Cerato. Bueno, contame, el inicio de tu sobrenombre, que es poco común, como Bala.
Bueno, primero que todo lo que yo he aprendido del capitán que tengo, lo aprendí de él. Uh-huh. Es un crack. Y Bala, en realidad, cuando la primera vez que lo he seleccionado, como dijo Carlos anteriormente, yo tenía el pelo largo. Uh-huh. Era flaco en ese momento y tengo la cola de mujer.
Sos flaco todavía.
Sí, pero antes era más flaco.
Te decían que tenías cola de mujer.
Claro. Y Roddy en ese momento estaba muy bien físicamente y siempre corría adelante. Y Roddy de atrás me decía que pareció un bala, que pareció un bala, que pareció un bala. Y como a mí nunca me molestó lo que digan ni lo que digan de mí, me empezó a gritar Bala en la cancha y me quedó Bala.
Quedó Bala.
Y a partir de ahí quedó Bala. Claro. Y a lo que se refiere Marcelo es en el, vamos a jugar un torneo, la primera vez que en la Federación Bonaerense, y el presidente de delegación era el papá de Santiago y Paco. Entonces, en la reunión de delegados del miércoles a la noche, claro, antes de que empiece el torneo, él dice que en Federación Bonaerense hay una persona homosexual pero que vive en pareja, todo, que no tiene ningún inconveniente con sus compañeros. Y resulta que había un integrante del cuerpo técnico que falleció ya, que una persona de Tandil, la cual era homofóbica. Entonces me mandaban a que un ex rugbyer, una persona gigante, había sido Pilar, no sé lo que era, gigante el tipo. Y el papá de Santiago me mandaba que le acaricie el hombro. Entonces el tipo estaba comiendo en las reuniones y yo iba, me lo paraba atrás y le empezaba a acariciar el hombro, ¿viste? Y él se ponía, no sabes cómo se ponía, lo tuvo así 4 o 5 días.
Pobre.
Y hasta que el último día le dije, no, es mentira, me dicen bala. Y el tipo dice, no, no sabes, me hiciste pasar los peores 4 días de mi vida.
Pobre tipo. Y después el gol que no fue, ¿qué pasó? ¿Te pasaste 5? ¿Definiste?
Sí, teníamos que ganar encima. Y defino. Y no sé de dónde apareció Rupe corriendo por la línea del arco y le rompí el pecho. Y encima fue peligrosa, por supuesto.
Claro.
Y yo lo miraba y decía, pero vos sos tarado.
¿Qué haces ahí?
Lo peor que por ese gol que no hicimos, quedamos afuera de la serie final.
Pero bueno.
Y bueno.
¿Se cruzó?
Se cruzó.
A veces cruza un perro, a veces cruza
Rupe. Pero bueno, la verdad que Marcelo es. Los que hemos tenido la suerte de que él nos comande, podemos decir que es un... Lo que él decía, se hacía, ¿viste?
Claro.
Un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Por eso, hoy va a haber un partido. El otro día, en la final de las chicas, fue...
También, me lo crucé.
Y vos ves pibes que por ahí hace 7, 8 años que no lo ven... Y los saludan con una devoción. Uh-huh. Que eso sí. También es respeto puro.
Habla del tipo de persona, claro. Claramente. ¿Y te comías muchas puteadas en los arbitrajes?
Sí, y claro, por eso que te estoy diciendo. Porque cuando yo jugaba en los Unidos, que te estoy diciendo que arbitraba y dirigía.
Sí.
A mí nunca me gustó arbitrar. Y en esa época, Uninautico, era esa época también que yo te digo, se agarraron a palos, sí, se sí, mataban. Sí, pero heavy. Se mataban.
Y vos dejabas seguir.
Y yo dejaba seguir, y en un partido se me cruzan adelante y a Marcelo el arquero lo levantó, pero le hizo pedazo. Fue un penal claro, pero yo no lo vi. Y yo grito, siga, siga, y de la tribuna no sabe las cosas, me gritaba.
Sí, irreproducible.
Irreproducible, y ahí me di cuenta que ya había sido falta, pero ya había cobrado, que ya, listo.
Ya está.
Y es el día de hoy que cuando voy al trabajo de Marcelo, el jefe de Marcelo estaba en la tribuna.
Y todavía te sigue
reclamando. Cada vez que entro me dice... Dios mío, esto que te estoy diciendo habrá sido el año 97, 98.
Pasaron 20 años.
Pasaron 20 años. Y cada vez que entro me dice, mirá vos, que sos un desastre. ¿Cómo podés arbitrar?
Qué mal árbitro. Bueno, tenemos un testimonio más para compartir.
Bueno.
Y después te voy a pedir una reflexión breve porque nos pasamos de lo que perfecto. Estamos viviendo hoy con el Ender.
Dale.
Yo no lo conocí, Bien. Pero me dijeron que era un crack absoluto.
Bien.
Hoy no está en la Argentina.
Ajá.
Hablamos de Leo Tolosa.
Ah.
Te mando también un mensajito.
Dale.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, saludar a todos y agradecerles de hacerme partícipe de este momento en el que es tan importante para el hockey marplatense y para Pablo en general. Nada, que cuelga las botas, que cuelga el palo, ¿no? Me pidieron que contara alguna anécdota con respecto a Pablo, al bala. Y la verdad que podría contar 30.000 anécdotas. Podría contar como que, no sé, alguna vez que lo despertaron de madrugada simplemente cantándole alguna cancioncita que se ve que le molestó un poco. O qué sé yo, alguna vez que falló un penalti y tuvo que venir otro a arreglar la macana que se había mandado en una semifinal de un torneo argentino. Qué sé yo, 30.000, ¿no? Pero bueno, me quedo sobre todo con una. Me acuerdo en un partido que jugábamos en contra, que él jugaba con ese equipo verde ochentoso, totalmente feo, no sé si se acuerdan, un tal Once Unidos, que vestía de un verde feo, 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 feo. En el que sin quererlo, sí, hace un dribbling, le rebota la bocha en el palo y me pasa, ¿no? Y a la vuelta, cuando me está pasando, me dice, Tolosa, a la vuelta tráeme caramelos. Claro, la jugada no había terminado y sin querer bueno, él tuvo la mala suerte, que el infortunio, que después de soltarme ese comentario, pisó sin querer mi palo. Que bueno, nada, con la consecuencia de que el pobre, claro, probó la dulce moqueta, el dulce ardor del tartán del sintético. Y nada, lo tuve que ayudar a levantarse, pobrecito. Pero bueno, circunstancias de un partido y nada, y eso. Y de ahí recuerdo también los improperios de Peri, acordándose de toda mi santa familia. Que nada, como estas 30.000 y 30.000 batallitas más que podríamos contar. Pero primero que todo, agradecerle al Bala por todo lo que dio, por todo lo que es, y que no cambie nunca. ¿Sí, Balita? Venga, un abrazo enorme. Te quiero un huevo, Balita. Un abrazo, chau, chau.
Muy bien, te está escuchando desde España en estos momentos, así que si querés responderle, no tuve el placer de conocerlo, pero me dijeron que era
absoluto. Sí, era un, la verdad, viste esos pibes que, así como Paco Buenan, podían ser un lírico para jugar, pero tenían todo, golpe, flick, te la ponían a la rodilla, vos le decías mil cosas, los puteaban y ellos no respondían. Un crack, la verdad. Un jugadorazo.
Bien, bueno, tiene buenos y malos recuerdos, sí. Todos, claramente. Desde tu experiencia, ¿qué te viene a la cabeza ahora si hablamos de esta deuda que reclama el EMDER y que, bueno, hemos hablado largo y tendido el proceso con mirá, Fabián Rodríguez y Arduz?
Yo, por lo que vos me conocés y por lo que vos has visto que yo he intentado inculcar a los chicos, sobre todo por el deporte que nosotros practicamos, que es un deporte amateur, ahí se basan algunos pilares que son fundamentales: honestidad, confianza, coherencia a lo largo del tiempo, palabra. Entonces, para nosotros es más allá de que a lo largo de todo este proceso no hemos recibido ayuda, pero nos decían que no, ¿entendés? Entonces, es como decía Cord ayer, estamos dolidos, y por supuesto estamos dolidos, porque sobre lo que se basa nuestro accionar de los últimos 10 años es totalmente contrario a lo que está pasando. Nosotros formamos pibitos. ¿Cómo nos va a estar caliente, por ejemplo, Frodo, Lautaro, Rodri, los Tucus, si son pibes que nosotros le empezamos a jugar al hockey? Rodrigo empezó a viajar con nosotros en el 2006, cuando jugaba el hermano, que no teníamos inferiores, y viajaba a vernos. Entonces, sabe los valores que tenemos. ¿Cómo no va a estar enojado con esta situación? Que un tipo, sentado en una mesa, en marzo, te dice, sí, como se lo dijo a nuestro tesorero, y en octubre o en noviembre le dice que no. Vos tenés que ver la cara del tesorero cuando nos llamó hace un mes a informarnos de esta situación. El tipo no podía creerlo. El padre de Iñaki, que se había reunido con esta gente, porque el tipo nos decía, yo estuve con Carlos Domecq, con este señor de Andrea,
y me lo dijeron en la cara.
Y me lo dijeron en la cara. Y yo estuve la semana pasada con la misma persona y me decía que no me lo había dicho. Claro. Y el tipo no daba cabida. Y los chiquitos, a mí lo único que me interesa son los pibes. ¿Qué me va a importar? El Patón, que como él te dice, que como te dijo él, que ya tiene 35. ¿Qué? ¿Pero qué le podemos decir a los pibes que tenemos, como dijo el Fabián, que tenemos 60 pibes? Y nosotros realmente, vos podés dar fe, que les dimos una valores. Pues yo luchamos 10 años para dárselos. ¿Entendés? Entonces es increíble para mí.
Claro. Sí, va en contra de todo lo que pensás y vivís. Porque no es solamente lo que pensás, sino lo que demostraste.
Pero va en contra de todo lo que hemos luchado durante 10 años.
Claro.
Va sobre, en contra de las bases del deporte, de nuestro deporte. Va en contra de la honestidad, de la confianza, va en contra de todo.
Sí, sí, está claro.
Si vos tendrías que utilizar una mala palabra para decir.
Claro. Sí, sí, sí.
¿Entendés?
No, no queda otra.
Es una M eso.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
No existe otra palabra. Porque si vos me decís, Bala, ¿con qué te preocupaste los 25 años? Y yo me preocupé de los 20, cualquiera te lo puede decir. Yo me preocupé en que cada uno que venga, tratar de que tenga una contención, y tratar de marcar un camino, que es lo que a mí me marcó Rupeta, Marce, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, cuando alguien se va, el que toma la aposta, si alguien te enseñó algo bien, vos tenés que tratar de seguir lo mismo. Yo intenté que todos los pibes vayan para el mismo lado. No es fácil guiar un grupo de chicos de 20 años.
No, claro.
¿Entendés? Y sin embargo, cuando nosotros, alguno de los grandes, les habla, los pibes se callan y tratan. No te estoy diciendo que van a decir, ah, sí, vos decís que vayan a caminar por Independencia y van a caminar por Independencia, pero te escuchan, te plantean por ahí una situación,
claro,
y vos les das los fundamentos tuyos, pero vos los guiás, le diste una base, ¿entendés? Vos le diste ser honesto, vos le enseñaste lo que es el deporte amateur, que tenés que laburar para este deporte porque nadie te regala nada.
Uh-huh.
Vos le enseñaste a hacer Añelotti 14 horas seguidas porque si no, no tenés plata para viajar.
Claro.
Vos le enseñaste que si el tipo te dice que sí, es que sí. Si el Tucu humano o Chachi el sábado de la noche me dijo que iba a ir a arbitrar a las 8 de la mañana el domingo, va a ir a arbitrar a las 8 de la mañana el domingo. Yo no tengo por qué llamarlo el domingo a las 8 menos cuarto para ver si va a ir a arbitrar.
Claro.
Porque nosotros le enseñamos que es así.
Uh-huh.
Entonces esto es todo lo contrario.
Claro. Es la explicación perfecta que podés dar para esta campaña y estas adhesiones que han sumado bajo el hashtag La Palabra Vale, ¿no?
Por creo supuesto.
Que ese es el principal valor que queda de todo esto y ojalá se pueda solucionar. Yo lo único que pretendo es que se pueda solucionar y en ese camino se pueda crecer. Nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, déjame mandar un saludo a todos mis compañeros, los sí, actuales, señor. Los de antes. A mis padres y a Sofi.
Muy bien. Espero que te hayas sentido cómodo.
Por supuesto.
No queríamos hacerte llorar.
No,
mucho no.
No
te hicimos llorar.
Por supuesto.
Eso está bueno.
Está
sí
bien.
Te emocionás porque
sí,
es,
claro,
lógico,
por supuesto, es lógico.
Es lógico. Y bueno, ojalá sea el principio de otra etapa tan buena y tan... por lo menos, yo lo único que te digo y te lo dije siempre, Pablo, yo no me cruzo un tipo en hockey que no me hable bien de vos.
Bueno.
Y eso es todo un síntoma. Gracias. En la sociedad es todo un síntoma.
Gracias.
No en el hockey.
Gracias.
Y creo que por eso merecías tener un espacio como para poder cerrar tu carrera de esta manera y poder recordarle y que la gente te conozca, porque te conocen pocos en Mar del Plata, te conocen muchos si mirás el hockey, y creo que tu historia y tus valores, esto que estás contando, creo que era importante destacarlo. Gracias por venir.
Gracias a vos, saludos a todos.
Pablo Basualdo, sí, 43 años, dejó la actividad del hockey y, bueno, por todas estas cosas que escucharon de sus definiciones y de sus compañeros y amigos, incluso de su mujer, es que hoy lo consideran el mejor jugador de la historia de Mar del Plata.
Mandar un saludo a Sofi.
Un saludo a Sofi también.
Ahí está.
Por supuesto. Por supuesto a Sofi.
Claro.
Que se portó muy bien con nosotros y nos ayudó también a armar todo esto.